sesión para Dani. Tenía la cabeza como embotada. Me dolía muchísimo. Nuria me había preparado un jugo de hierbas, porque quizás sería algún problema hepático por alguna comida que me afectó en demasía. Pero aparte, mi carácter era mi enemigo, no en el sentido de tener mal carácter, sino de ser demasiado perceptivo. Y eso me hacía vulnerable. Recuerdo que había conversado con Nuria y yo mismo le dije: no me siento responsable de que te hayas separado de Igor. Me respondió: no. Entiendo de que quizá haya sido la gota que desbordó el vaso. No. No, porque de esa manera estás diciendo como que te incité a que lo dejes. Me contestó: no has captado todas mis palabras. Un vaso tiene 1000 gotas. No se le puede echar la culpa a la última. Le dije: está bien. ¿Cuáles fueron las otras 999? El que se haya ido a buscar a Randora. No me lo creo. Y tampoco quiero asumir una responsabilidad que no tengo. Me dijo: ¿acaso te estoy echando culpas? No lo sé. De todas maneras, quédate tranquilo, Dong. No visualizo mi futuro contigo. Entiendo que Igor se fue con la idea de que yo soy el responsable de todo. Y yo soy un ser humano que pasó por muchas soledades y en algo congeniamos. Los besos no fueron inventados ni forzados. Yo me sentía mal, dijo ella. Claro. Es una manera de hablar. Yo me sentía mal. Porque no descargaste esa, entre comillas, soledad tuya con Aranet o con alguno de los otros jóvenes. Me parece que estás diciendo incoherencias. Aranet tiene esposa. Tú no. Entonces viste en mí alguien en quien disfrazar tu soledad. No me gusta tu argumento. Estás haciendo rol de víctima. Pensé que habías superado eso. ¿Perdón? ¿Perdón? la que se ha quejado de que la princesa y luego reina Samia la tuvo casi una esclava, ha sido tú. La que ha dicho, mientras yo estaba en palacio con Samia, tú, Ligor, te ibas de posadera en posadera. Por unos metales. No da para más esta conversación, dijo Nuria. Me da la impresión como que me estás ofendiendo, me estás atacando. Es tu punto de vista, no es el mío. Tú dices que yo hice el rol de víctima, yo digo que tú también. Y yo pienso que de alguna manera todos agachamos la cabeza. Ahora estás de defensor de Ligor. Yo no estoy de defensor de nadie, argumenté. Yo solo digo de que no voy a construir mi felicidad a costas de un castillo derrumbado, de un matrimonio derrumbado. No. Ni no me siento responsable. Es más, hablé con el rey Anán, hablé con Aranet, con el mismo Fondalar. Voy a tomar un poco de distancia. No creo que Fischer vuelva por ahora con Randora. Nuria se encogió de hombros. Que tenga suerte. La suerte no existe, le dije. Uno arma su destino. Vaya. Rol de víctima y pesimista. Bueno. ¿Sabes de qué me río? Y discúlpame, Nuria, que lo diga. No somos pareja, nunca fuimos pareja. Y estamos peleando como si fuéramos una pareja. Esto es absurdo. Absurdo. Por momentos hasta me acordé de Sheila. Nuria respondió, si fuera otra mujer diría no me compares. Pero sería una falta de respeto a Sheila. Y entiendo que cada mujer, cada varón, cada persona es distinta a la otra. El diálogo no da para más. La puerta está abierta. Di media vuelta y me marché. Me puse el cinto, cogí mi espada, puñal, monté mi Oshumaní. Antes de la conversación con Nuria ya me había despedido de todos. Y me marché. Estuve varios amaneceres, de un lugar para el otro, de un lugar para el otro. Hasta que llegué a un poblado bastante interesante porque era próspero, grande. No había una sola calle central, había varias calles. Rara vez había habido un poblado tan grande. Pregunté su nombre, se llamaba Dubarra, el poblado Dubarra. Desmonté y dejé el Oshuman en la cuadra. Le dejé unas monedas al cuidador. Iba a ir a la posada a tomar algo. En ese momento en la acera me cruzo con una joven, muy elegante, muy bien vestida. Pero no engreída, ¿eh? Simpática, dada. Fue ella la que me habló. ¿Eres nuevo aquí? Sí, Acabo de llegar. Dejé recién mi equino. Voy a almorzar algo. Bueno. Qué bueno, alguien nuevo en el pueblo. Me dio la mano y se la tomé. Un gusto, mi nombre es Lola. Donk. Donk, qué nombre raro. ¿Eres guerrero? No. Soy... Hice tantos trabajos. Fui talabartero, granjero. Alguna vez tuve un accidente en mi rostro, pero he pasado por infinidad de cosas. Me tomó la mano y me la miró. Tienes una mano curtida. Ya prácticamente con una callosidad uniformada se ve que usa bastante la espada. Me encogí de hombros. No. No. ¿Me invitas a almorzar? Me sorprendió. Sí, Lola, por supuesto. Pero no a esta posada, vamos más allá. Hay otra posada más pequeña, más íntima. Y fuimos. El mismo conversar con esta joven, sentía como una ansiedad, como nervios al estómago y comí poco. Ella también. No tomé bebida espumante, solamente zumo de frutas. Lo mismo ella. Eres muy atractivo, me dijo. Pero en tu barra, todas las mujeres son así de... ¿Me llamas atrevida? No, espontánea. Si no te molesta la palabra. No, es verdad, soy espontánea. Y digo lo que siento. Eres bastante atractivo. ¿Dónde vives? Le pregunté. ¿Por qué quieres venir a mi casa? ¡Epa! ¿Por qué? ¿Podría? ¿Me has invitado a comer? Yo puedo invitarte a casa. Está bien. Le di un par de metales al posadero y la acompañé. Justo al final del pueblo, una casa muy, muy linda con un jardín adelante. Pero sí, tenía una reja bastante, bastante grande. ¿Y esto? Por las dudas, para que nadie entre a robar. Abrió el candado y entramos. Entramos y apenas entré a la sala, me tomó del cuello y me dio un beso largo, largo. Vaya. Eres espontánea. Y me siguió besando. Abreviaré el relato. Terminamos intimando. Y me sentí como renovado. Había quedado atrás el recuerdo de Nuria ante esta boca fresca, distinta. ¿Dónde trabajas? Le pregunté mientras me vestía. En la posada grande. Por eso no quisiste ir a la posada grande, fuimos a la del final de la calle. Exacto. Ah, bien, bien. Pero te pagan bien, mira cómo. Veo todos los vestidos que tienes. varios pares de botas. Vaya. Y eres tan atractiva. Qué raro que no tengas pareja, o novio, o nada. No. No podría por mi trabajo. Trabajas muchas horas.
Sí.
Y no quiero que ningún hombre me haga perder el tiempo. Iba a decir algo y me puso la mano en la boca. Discúlpame. Quizá me expresé mal. Contigo no he perdido el tiempo. Me has hecho disfrutar. Bueno, me quedo más tranquilo. Me quedaré un tiempo aquí, espero volverte a ver.
¿Sí?
¿Se me invitas a comer mañana?
Por supuesto.
Estuvimos toda la semana haciendo la misma rutina. ¿La invitaba a comer? Estábamos un rato tomando un zumo de frutas y luego me llevaba a su casa, al final del poblado, Dubarra. La segunda semana fue distinta porque le dije si quería pasear en Oshuman. Y del otro lado del pueblo había bastantes varones que miraban y se reían. Le digo, ¿se están riendo de mí o de ti? No les hagas caso. Aparte, no hace falta que te metas en conflictos. Eso es lo de menos, Lola. Manejo la espada mejor de lo que piensas. Igual no tiene sentido. Esa semana es como que evitó que la invitara a comer. Evitó también invitarme a su casa. Y al tercer amanecer de la segunda semana, la veo con un señor mayor del brazo y a los besos. Soy cualquier cosa menos impulsivo. Aparte no soy un mozalbete impulsivo. Tampoco soy una persona madura, aunque tengo mis años. Otra se hubiera enfrentado. ¿Pero qué haces? Yo no dije nada. Quizá ni me vieron. Por la tarde me topé con ella y se lo dije. Te vi con un señor mayor, a los besos. Pensé que estábamos saliendo. No entiendo, me dijo. ¿Qué es lo que no entiendes? Pensé que estábamos saliendo. A ver, Donk. Me has pagado la comida. Yo no quiero que nadie me pague nada. ¿Me has hecho un favor? Te hice otro favor. Por eso te invité a casa. Me rasqué la cabeza. A ver si entiendo. Tú cobras los favores.
Y sí.
Te dije que trabajaba en la posada grande. ¿De posadera?
No.
¿De dama de compañía? ¿Me dan unos metales? ¿Me invitan a algo? ¿Y en el piso superior? Les correspondo con mis caricias. No puedes quejarte, Donk. Eres el único al que he llevado a mi casa. Me quedé pálido. O sea que tú eres una... Me tapó la boca. No digas. Es mi trabajo como cualquier otro. Por eso los hombres se reían cuando íbamos a galopar al prado. Se encogió de hombros.
Quizá.
Pero entonces quedé como un tonto.
¿Por qué?
Me has invitado a comer y has obtenido mis caricias a cambio.
Tonto porque, ¿qué hay de malo en eso?
Me ilusioné.
¿Qué edad tienes?
No eres una criatura.
No has visto mis ropas.
¿Has visto alguna vez una posadera con 5 botas de cuero, pantalón de cuero?
¿Piensas que una posadera gana tanto?
Te falta conocer mundo.
¿Qué edad tienes?
Eres una niña.
Se encogió de hombros.
No eres mi padre para censurarme. Además, no tengo familia. Tenía unos tíos, pero no se meten conmigo.
Rescata lo bueno.
¿La has pasado mal?
No.
Entonces no entiendo. ¿Por qué ese gesto, como si de repente hubiera ocurrido una desgracia?
Me había ilusionado.
Repito, no eres un chaval. No eres una persona grande, pero ya tienes que tener experiencia. Salvo que hayas estado metido en un agujero toda tu vida.
Para nada.
Estuve casado, me separé.
Entonces te falta conocer mundo.
Te falta conocer distintos poblados con distintas posaderas.
Conozco a una persona así.
¿Así?
Sí.
Que antes de casarse vivía de posadera en posadera por 4 metales.
Bueno, una persona que sabe vivir la vida.
Y sin embargo ahora se separó.
Y bueno, volver a su vida de antes.
¿Cómo se llama tu amigo?
No sé si es mi amigo.
Se llama Ligor.
Ligor.
Sí. Yo era pequeña. Apenas tenía experiencia.
Y Ligor fue uno de los que me inició en las artes amatorias.
Vaya.
No lo puedo creer.
¿Estás hablando en serio?
Te lo describo.
Alto, cabello negro.
Fuerte.
Una espada enorme.
Igual que sus manos, igual que todo él.
¿Y qué pasó?
Nada.
Él no se complica la vida.
Me amó un par de veces y luego
se marchó.
Como si nada.
¿Y sirve una vida así?
Sirve.
¿Y a ti te sirve, don, tu vida?
¿Que te vives haciendo problema por todo? ¿Que te amargas por cualquier cosa?
No me conoces.
No hace falta,
dijo Lola.
Basta con verte.
O sea que debo tomarme la vida livianamente.
Debo, y disculpa el lenguaje, fregarme en todo.
No ayudar a nadie, pisar cabezas.
Te fuiste al otro extremo,
dijo la joven.
Nadie habla de pisar cabezas, nadie habla de irse al otro extremo, nadie habla de nada de eso.
Estoy diciendo de que uno tiene que disfrutar la vida mientras pueda.
Fíjate en mí, ¿cómo me ves?
Me ves joven, me ves atractiva.
dentro de mil amaneceres. Por ahí esté demacrada, por ahí ya no se fijen en mí. Y de eso se trata, de ahorrar, para cuando ya no pueda trabajar. Y te dejo. Tengo que seguir haciendo lo mío. Asentí con la cabeza. Fui a la cuadra. Le pagué lo que restaba al cuidador de equinos, subí a Meoshuman y dejé el poblado de Ubarra. De verdad, como en los teatros ecuatoriales tendría que colgarme en la espalda, un cartel que diga tonto. Pero esto no era un teatro ecuatoriano, en la vida real. Tenía que aprender a no entusiasmarme por cualquier cosa. Tendría que aprender a saber que no todo lo que brilla es oro. Y tampoco desdeñar el trabajo de esa joven. Era lo que hacía. ¿Quién era yo para cuestionarla? Pero lo más irónico es que quien la había iniciado en eso, no sé cómo denominarlo, había sido Ligor. Aparentemente tengo un lazo con Ligor. Amigo, enemigo, compañero, no sé. Pero no lo envidio y tampoco siento antipatía por él. Pensaréis, entonces, ¿me es indiferente? No, tampoco, no me es indiferente. No me sentí bien cuando se marchó del castillo de Anán. No me sentí bien. Sentí como en parte que yo era responsable de algo. Y Nuria dice, no, quizá fuiste la gota que derramó el agua del vaso. Yo no vi 999 gotas anteriores. Está bien, no conviví con ellos. Pero hasta antes de la batalla de Villarreal, no se llevaban mal. Y si a mí me quieren hacer creer que la reacción de Ligor en Villarreal fueron 999 gotas, no. Sé que soy ingenuo, pero no tanto. O por lo menos eso creía hasta que conocí a Lola. Hay muchas cosas que debo aprender todavía. Quizá vuelva para el castillo de Anán. Gracias por escucharme.